En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. En el programa de hoy contaremos con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, para hablar con él, para desgranar algunos de los eventos que tenemos por delante en la diócesis y también de lo vivido durante estos últimos días. Pero antes de ello, les hablamos de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono de los centros de estudio católicos, que se celebraba ayer en la iglesia del Seminario Mayor con la celebración eucarística presidida por nuestro obispo y con la conferencia a cargo del profesor don Manuel Rodicio Pozo con el tema La irrenunciable búsqueda del Jesús histórico. Vamos a escuchar brevemente un fragmento de esa homilía en la fiesta de Santo Tomás de Aquino de Monseñor Lemos Montanet. Le escuchamos.
Quisiera ayudaros a descubrir que en la vida y en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino nos encontramos con que él es un cristiano que con su vida, sin buscar nunca el destacar y la exaltación humana, se esforzó por ser un constructor de la unidad en su comunidad religiosa y en el ámbito universitario del momento. Para nuestro santo, la unidad no es algo que se añada desde fuera a las cosas, a la vida misma, sino que brota del mismo ser de la realidad con mayúscula, que es Dios. Donde hay división profunda, el ser de la realidad se debilita. Donde hay unidad, el ser de la realidad se afirma. Por eso, la Iglesia es una porque participa del ser de Dios, realidad infinita. La división no es solo un problema organizativo, sino una herida en lo más íntimo del ser de la Iglesia y del ser humano. De ahí que cuando Santo Tomás comenta aquella frase del Evangelio de Juan, que todos sean uno, él, de una manera sintética y clara, como acostumbra hacer siempre, nos dice: la unidad de la Iglesia es causada por el amor.
Mañana sábado se celebra la fiesta de San Francisco Blanco. Su fiesta es el día 6 de febrero y mañana sábado será cuando peregrinen hasta Otameirón y se celebre esa fiesta. Peregrinará la Delegación de Misiones, la Parroquia de Santiago de las Caldas y fieles también de las parroquias de alrededor cercanas a la tierra natal de San Francisco Blanco, patrono de nuestros misioneros, santo misionero unensano martirizado en Japón, cuya fiesta, como decíamos, se celebra mañana, día en que también tendrá lugar el retiro para jóvenes a través de la música, del que vamos a escuchar hablar a continuación. Es un retiro para jóvenes que dirigen este año los Carmelitas Contemplativos de Santiago de Compostela y vamos a escuchar al director del Secretariado de Vocaciones, a don Luis Manuel González Seguín, que nos habla de esta iniciativa.
La música es un instrumento que acompasa nuestra vida, que diríamos va al compás de nuestro camino. Tantas músicas, canciones que nos evocan recuerdos, momentos, experiencias y también que de algún modo nos ayudan a sostenernos, si cabe, en momentos de dificultad, de prueba, momentos no fáciles. La música es un recurso utilizado desde antiguo en la Iglesia. En aquellos monasterios medievales, aquellos monjes fueron los que, diríamos, estrenaron este poderoso instrumento que nos despierta, que podríamos decir nos toca la fibra al corazón y que sin duda, cuando lo hacemos con fe, es capaz de elevarnos a Dios, de provocar ese encuentro precioso con Dios. Hoy, tantos jóvenes de nuevo en distintos sitios son movidos en el ámbito cristiano, católico, por encuentros multitudinarios a través de la música, conciertos de música cristiana, católica, momentos de adoración. Hay una vuelta, se respira algo nuevo, se percibe algo nuevo. desde el Secretariado de Vocaciones hace unos 15 años que, bueno, yo como director del Secretariado, pues he iniciado también en nuestra diócesis esta posibilidad, este instrumento poderoso al alcance de la gente de nuestra diócesis, de los jóvenes de nuestra diócesis y también abierto a otras, como ha acontecido en varias ediciones de este retiro espiritual, un verdadero retiro espiritual, pero a través de la música. Hoy, cuando vivimos en una dinámica de superficialidad, cuando no tenemos tiempo para rezar, es verdad, tenemos que reconocerlo, que meternos en un retiro así de golpe, sin hábito, sin costumbre, nos cuesta. Pero sin embargo, con este potencial de la música, oye, como que la cosa nos lleva hacia Jesús, a encontrarnos con Él con una facilidad asombrosa, ¿no? En esta 15ª edición están súper ilusionados esta comunidad de monjes contemplativos carmelitas que han fundado en Santiago de Compostela, llevan 2 años, y cuando les propuse esta posibilidad de que dirigiesen ellos el retiro a través de la música, porque ellos utilizan en la liturgia, como aquellos monjes antiguos, la música, y además con ese toque de actualidad, ya música gregoriana, diríamos la música clásica tradicional de aquellos monasterios, pero también con esa frescura y ese dinamismo de la música, de los ritmos de las nuevas generaciones, ¿no? Ellos están súper ilusionados. Ahora mismo hay apuntados, inscritos, unos cerca de 80 participantes. Pues nada, yo encomiendo al Espíritu Santo de Dios los frutos de este retiro y que la música sea ese instrumento al que de nuevo siempre acudamos para acercarnos al corazón de Dios.
Pues hablando de vocaciones, decirles también que ya está programado para el día 7 de febrero la próxima convivencia Ven y Verás en el Seminario Mayor de Orense, una invitación a conocer mejor nuestro seminario para los jóvenes, a pasar allí un día y a conocer mejor el que es el corazón de la diócesis. Además, nos estamos encaminando ya al mes de marzo, que es el mes del seminario. Quien no haya participado todavía o quien quiera repetir, les animamos. Convivencia Ven y Verás el día 7 de febrero en el Seminario Mayor. Y entre las noticias que vamos a abordar de mano de nuestro obispo en el tiempo de entrevistas está la misa solemne de clausura de los 400 años de la Fundación de la Congregación de la Misión, que tendrá lugar este domingo a las 12, presidida por nuestro obispo en el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros. Al día siguiente, el lunes día 2, se celebra también una jornada muy especial, la Jornada de la Vida Consagrada, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, de la que hablaremos también en el programa de hoy y que en Ourense celebraremos a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Padres Franciscanos. Continuamos en el Espejo de la Diócesis. Para hablar de algunas de las noticias que adelantábamos en titulares, contamos hoy con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Porque tenemos varias noticias importantes para la diócesis por delante.
Bueno, yo creo que sí, que tenemos hemos vivido unos acontecimientos muy interesantes y en la perspectiva tenemos otros.
Hemos vivido, por ejemplo, la fiesta de Santo Tomás de Aquino que presidía usted el jueves en el seminario.
Sí, este año fue el jueves, en realidad el día de Santo Tomás fue el miércoles 28, pero lo trasladábamos al jueves porque 27 y 28 fueron las jornadas de los delegados de liturgia en Madrid. Y evidentemente, como presidente de la comisión, tuve que asistir, aunque desgraciadamente la víspera se cancelaron los viajes debido a las inclemencias graves del tiempo. Pero aún así se mantuvo para el jueves, ¿no?
Inclemencias del tiempo que afectaron también al desarrollo de la Semana de Teología. Publicábamos estos días las crónicas, el último día no pudimos contar con la conferencia del Cardenal Cobo.
No, y fue una cosa para mí un sufrimiento doble. Primero porque hubo que decir a la gente, que por cierto llenaba el salón de el salón noble del liceo, como siempre, pero ese día de manera especial estaba pleno, había pleno general, porque tenían cierto interés en escuchar al señor cardenal de Madrid, al señor cardenal Cobo, Y el segundo dolor que sentía era el haberle hecho venir al cardenal desde Madrid con la situación del tiempo climatológico, ¿no? Piensa una cosa, que a las 7:35, que venía ya con retraso, él tenía que estar aquí a las 6:15, 6:30, pero a las 7:35 quedó parado aquí en Tahuadela.
¿Dos horas?
Sí, y de allí, a las 7:35, de allí pudo arrancar para llegar aquí a Orense a las 10:15 llegó al liceo, en donde le esperábamos el patronato del liceo, el vicario para la pastoral y yo, para cenar juntos un ratito y tal, ¿no? Fue una situación. Él es un hombre que tiene un gran sentido del humor y encaja muy bien las contrariedades, no se arrepintió de haber venido y nos ha prometido su conferencia para que sea publicada en la revista Audiencia, ¿eh?
Tenemos además en los medios de comunicación de la diócesis, en la página web del Obispado, pues las crónicas de lo vivido en esa semana de teología, en las dos jornadas anteriores, también en la clausura, en la vigilia de oración por la unidad de los cristianos en la catedral. Y señor obispo, mañana sábado vamos a celebrar la fiesta de San Francisco Blanco en Otameirón. Hasta allí irá la delegación de misiones, la parroquia de Santiago de las Caldas, los fieles de Otameirón, para celebrar la fiesta de ese santo, que queríamos aprovechar para hablar con usted, porque tenemos entre las manos recién publicado un decreto con motivo del Año Santo Franciscano.
Bueno, el decreto para nuestra diócesis, aunque en realidad el Santo Padre León lo publicó este año franciscano el pasado día 10. Va de 10 de enero de 2026, ¿no?, a 10 de enero de 2027. Durante este tiempo se puede ganar esa indulgencia plenaria en los lugares vinculados a San Francisco de Asís. Yo he recogido obviamente el documento de la penitenciaría apostólica y lo he adaptado a nuestra diócesis, sugiriendo que algunas de estas peregrinaciones tendrían como objeto, diríamos, los lugares vinculados a San Francisco. Es verdad, la iglesia de los franciscanos de aquí, del Parque de San Lázaro, de la ciudad, la iglesia de San Antonio, aunque la gente le llama de San Francisco, en Rivadavia. Después, las dos comunidades monásticas de las Clarisas y los dos lugares de raíz franciscana que tenemos en la Gudiña, ¿eh? El Tameirón, San Francisco Blanco, y, como no, en la Gudiña, el Beato Sebastián Aparicio. Y últimamente, como saben, hace muy poco tiempo fue canonizado otro franciscano, mártir, San Juan Jacobo Fernández, en Santa María de Carballeda, que será también un lugar jubilar. En el decreto se ponen una serie de condiciones y observaciones, incluso qué se puede hacer, además de lo que está establecido por la Iglesia, algunas sugerencias que le doy. El decreto va a entrar en vigor el día 30, que es decir, mañana, para que afecte ya positivamente a los peregrinos que van al santuario de Otameirón, de San Francisco Blanco, que desgraciadamente este año yo no puedo asistir a este acto, porque ese día tengo tres referencias en la agenda, uno por la mañana y dos por la tarde, y me es imposible acercarme, pero me acercaré otro día al Tamiro.
Señor obispo, en el programa de hoy vamos a hablar de manera muy especial de la vida consagrada, porque además de este año santo franciscano, también tenemos que decir que el domingo se celebra la clausura de los 400 años de la fundación de la Congregación de la Misión en el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros. Usted presidirá la misa a las 12.
Sí, ciertamente. Para nosotros es un acontecimiento muy hermoso. ¿Y por qué? Porque la Congregación de la Misión, es decir, los padres paules, estuvieron muy unidos a nuestra diócesis, al menos en lo que yo conozco de la historia de estos 200 años. Pero lo emblemático, diríamos, es la presencia de los paules en el santuario más importante de la diócesis, y yo diría que uno de los grandes santuarios de Galicia, que la diócesis ha encomendado ya desde hace muchos años a la Congregación de la Misión. Y allí tendremos un acto litúrgico solemne a las 12 del mediodía, a cuyo acto invitamos a todos los diocesanos si pueden participar. No he podido convertir el santuario en un lugar jubilar, ¿verdad? Pero yo creo que con ocasión que con ocasión de esta fiesta jubilar, yo creo que algo de ese jubileo también nos afectará a los que vayamos ese día ya.
Ha sido una ocasión a lo largo de este último año para conocer mejor el carisma vicenciano en nuestra diócesis. El Santuario de los Milagros tiene un lugar muy especial en el corazón de todos, la devoción a la Virgen de los Milagros también, pero muchas veces pues nos puede pasar desapercibida esa labor de los padres paules, silenciosa, callada, constante, que hace que el santuario sea lo que es.
Bueno, primero, la labor de los padres paules, no solamente allí, sino no te olvides que durante muchos años fueron los rectores de Santa María Madre, la antigua catedral de la diócesis, que está aquí, cerca del concello de Ourense. Hasta hace poco eran los rectores, los párrocos de la parroquia de la Milagrosa, en este barrio alto de la zona de Ourense. Pero hay otra realidad que no puede pasar desapercibido, y es que nuestra provincia, nuestra diócesis, ha sido cantera de vocaciones de paules y también de hijas de San Vicente de Paul, esta compañía de Santa María, que son las Hijas de la Caridad. Porque son tantas las vocaciones de Hijas de la Caridad que dio esta diócesis, que realmente para nosotros es un timbre de gloria y de santidad.
Señor obispo, estamos hablando del año santo franciscano, estamos hablando de ese aniversario de los paules, y parece como un caminito que nos va encaminando ya, nos va encarrilando para hablar de esa jornada de la vida consagrada que celebraremos el lunes.
Sí. Como sabemos, el día 2 de febrero, que es el lunes, es el día de las Candelarias, el que le llamamos vulgarmente, pues siempre lo hacemos coincidir con esta jornada mundial de la vida consagrada. Este año nos reunimos bajo un lema muy bonito, muy hermoso. ¿Para quién eres? Vida consagrada, ¿para quién eres? Se hace una pregunta, pero en realidad la respuesta la tenemos clara. La vida consagrada es, de manera especial, para Dios, en medio de nuestra Iglesia, pero también es un signo del amor de Dios para cada uno de nosotros, los bautizados, y no solamente los bautizados, sino para todo hombre y mujer de buena voluntad. Yo te pongo un ejemplo de vida consagrada, que no se cele en el resto de las hermanas religiosas, pero me llama poderosamente la atención cuando alguna vez puedo ir a celebrar la misa de 8 de la mañana a la catedral. Allí hay una religiosa ya entrada en años, un cielo de mujer, canta, hace las lecturas, hace la plegaria de los fieles, y al salir con su cochecito, de este cochecito que lleváis las señoras para el mercado, lleno de bocadillos, va distribuyendo bocadillos en distintos lugares en donde sabe que hay personas que lo necesitan. Pues esa es una presencia de la vida consagrada. Algunas veces he pensado, Dios mío, y cuando se nos enferme esta religiosa, ¿quién va a ser esa sonrisa de Dios en nuestras calles? Pues eso es, diríamos, como un signo, como un emblema y como una alegoría de la vida consagrada en medio de nuestro mundo. ¿Para quién eres? Para todos. ¿Para quién eres? Para Dios. ¿Para quién eres? Para la Iglesia. Esa es la finalidad de nuestra vida consagrada.
Es el lema de este año, de la Jornada de la Vida Consagrada, sí. Conecta, va en sintonía con ese Congreso de las Vocaciones que se celebró hace casi un año.
Sí, evidentemente. Bueno, casi todo lo que gira en torno a las vocaciones, sobre todo en este caso la vida consagrada, y luego después las jornadas de vocaciones que hubo hace unas semanas, un encuentro de todos los que participaron. Yo no pude ir, porque evidentemente me resulta imposible estar presente en todos los acontecimientos que se están organizando, tanto en nuestra diócesis como a nivel de provincia eclesiástica y no digamos a nivel nacional. Pues han tenido también un encuentro de todos los que participaron en aquel congreso sobre las vocaciones del año pasado. Es un eco que sale de allí, y en ese sentido, pues este sábado, por ejemplo, en sintonía con la vida consagrada, pues vamos a tener el retiro a través de la música en el seminario menor, y vienen este grupo de carmelitas que son canónicamente una asociación pública de fieles in itinere, es decir, en camino hacia la vida consagrada, porque ahora estos grupos religiosos tienen esta configuración jurídica, ya que ha cambiado, con el motu propio del Papa Francisco, ha cambiado esa posibilidad de que los obispos, constituyan en sus diócesis institutos de vida religiosa y derecho pontificio. Entonces vamos a asistir a este acto, que yo creo que será un acontecimiento de bien, de manera especial pensando en los chicos y en las chicas, en la gente joven.
Señor obispo, ya para finalizar con el tema de la vida consagrada, invitamos a todos los oyentes a que el lunes a las 7 en la Iglesia de los Padres Franciscanos participen en esa celebración, sí, en esa jornada de la vida consagrada presidida por nuestro obispo.
Sí, ciertamente, sí, allí estaremos, si Dios quiere.
Y nos decía nuestro obispo, antes de despedirnos, es verdad, son muchos los acontecimientos que tenemos en la agenda cada día, en la agenda diocesana. También en los próximos días va a presidir ese encuentro con los curas jóvenes de la diócesis.
Bueno, el grupo de los curas jóvenes nos estamos reuniendo con cierta periodicidad, ¿vale? Eso fue uno de los proyectos que yo siempre he tenido desde que he llegado aquí y que hemos intensificado a través del nombramiento del vicario del clero. Buscamos ciertos lugares emblemáticos en donde los sacerdotes jóvenes pueden tener un contacto con alguna experiencia pastoral determinada. Y surgió la posibilidad de que pudieran tener un encuentro con la pastoral penitenciaria que se desarrolla en Pereiro de Aguiar. Yo creo que es una presencia de iglesia muy silenciosa, pero muy eficaz la que se está celebrando allí. Yo mismo he acompañado a un grupo de voluntarios, a un grupo de funcionarios de Pereiro de Aguiar, junto con uno de los capellanes, en esa peregrinación jubilar que tuvieron todos los que están en prisión, y ha sido una experiencia realmente muy gozosa. Recuerdo todavía la experiencia que tuvimos de una celebración penitencial en la que yo tuve que intervenir. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Pamplona, que es el que preside esta subcomisión de la pastoral penitenciaria, y tuvimos un acto muy bonito en aquella iglesia que para mí trae muchos recuerdos, porque allí estuve yo durante un año, que es la Iglesia Nacional Española de Santiago y Monserrat en Roma, en donde tuvimos un encuentro y una celebración penitencial, atendiendo a aquellos hombres y mujeres que por circunstancias de la vida están cumpliendo con una condena determinada, pero se ve que gracias a la labor de la Iglesia, en esos corazones hay una chispa de esperanza.
Pues muchas gracias por acompañarnos, señor obispo. No sé si hay alguna cosa más que nos quede en el tintero.
Gracias a ti, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos, señor obispo.
Gracias, gracias. Muchas gracias a vosotros.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En el Espejo de la Diócesis, la reflexión de la semana nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El panorama que vivimos a nivel mundial no es demasiado esperanzador. El derecho internacional ya no es punto de referencia obligado para algunos. Parece que hemos retrocedido muchos años atrás y queremos imponer el criterio del poder, de la fuerza y del yo tengo la última palabra. Y esto lleva a vivir en vilo sin tener seguridad ninguna de lo que va a pasar mañana. A veces da la impresión de que los que gobiernan los pueblos intentan llamar cada día la atención con alguna idea nueva, normalmente descabellada, para hacerse notar y estar en el candelero debido a la desafección y abandono de muchos de sus súbditos. Es cierto que ante esto nosotros, ciudadanos de a pie, poco podemos hacer, pero al menos tendremos que evitar el peligro de imitarlos, manteniendo una conciencia honrada pero crítica ante tantas mentiras y manipulaciones con las que quieren convencernos. El Papa León, con mucha paz interior, pero con valentía y claridad, sin faltar al respeto ni ponerse de parte de nadie ni en contra de nadie, sigue gritando los valores del Evangelio, que son la mejor referencia para las circunstancias actuales. Y a nosotros nos toca escucharlo y vivir sus propuestas, sobre todo. Es triste, muy triste, como en estas trágicas circunstancias que estamos pasando después de los accidentes ferroviarios, que no seamos capaces de respetar el dolor y lo convirtamos en arma arrojadiza para despreciar al contrario. El Papa nos pide respetar, perdonar, amar, tratar con delicadeza a todos. Solo este es el camino de la paz, y esa paz nos toca lograrla entre todos, comenzando por los que gobiernan.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que la agenda para los próximos días, las crónicas y fotografías de lo vivido las encontrarán en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com. El domingo estaremos aquí, en la cadena COPE, a las 10:15 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.